Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con la historia de las diásporas aquí en Milim, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, dispuesta siempre a contar parte de ese pasado que es lo que forma nuestra actualidad. Sin ese pasado hoy no estaríamos aquí y no seríamos lo que somos, para bien y para mal.
Bueno, lo que ya no saben.
Historia,
No, digo que recuerdo a los oyentes que ya estamos en el capítulo final, pero es un capítulo muy largo, los prolegómenos de la declaración del Estado de Israel. Y hemos hablado de personajes, pero hoy también vamos a hablar de grupos que tuvieron que ver, grupos de personajes, ¿no?
Sí, pero en este caso es uno de esos personajes, a mí me parecen, más allá de si comparto o no su ideología, todo eso, me parecen figuras bastante notables por lo que cuenta y en fin, y me parece que merece, es una historia que merece ser contada. Esta es la historia de un integrante del Leji que les cuenta a los padres, eso. Estas cosas las estoy sacando, quiero que quede claro que no invento nada. El que inventa no es, salvo que hiciera mi propia investigación. Y en este caso es un material que tiene la Biblioteca Nacional de Israel que me parece sumamente interesante y valioso. Y no quería dejar de contarlo. Es la historia de lo que les pasó a los integrantes del Irgún y del Leji, y también a los que no fueron ni del Irgún ni del Leji, que el mandato británico los manda, sorprendentemente, cuando nadie pensó que eso pudiera ser así, los manda, los mete en un avión, estaban presos en Irgún, no en Irgún, en Latrun, perdón, y los mete en un avión y los manda como exiliados, en este caso a África. En un momento dado parece ser que estuvieron en Eritrea y en otro en Sudán. Y esta historia la conocemos a través de Eichenbaum, un personaje, Moshe David, un personaje muy interesante, porque lo que él cuenta, ahora cumpliría 100 años, porque nació en Eslovaquia en 1923, en una familia ortodoxa, religiosa, que hizo aliá a Israel y que se estuvieron ahí en el barrio religioso de Jerusalén. Evidentemente, él nunca dejó de ser religioso, por lo que podemos advertir, y formó parte primero, se integró al Irgún para tratar de liberar al territorio de Israel de estos ingleses que no se querían ir, y después pasó a integrar el Leji. Y primero estuvo preso como integrante del Irgún, y después estuvo preso como parte del Leji. Y ellos no se imaginaron estos presos, no se olviden que algunos de ellos los ajusticiaron. Pero bueno, los ingleses decidieron, o los británicos, en este caso, decidieron exiliarlos. Y los extraditaron, los metieron en una operación que se llamó Bola de Nieve, los metieron en un avión y los mandaron a África. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, entonces este hombre dejó todo un archivo, y de ese archivo, que está ahí en la Biblioteca Nacional de Israel, que es una fuente de información increíble, cuenta de cómo les fue a ellos ahí. Y entonces, y hay una carta, y les recomiendo que la lean, me imagino que es una carta que cuenta mucho menos, que él no quiere contarle todo a sus padres, ninguno de nosotros, cuando hemos pasado, no sé, por lo menos, contarles todos los sufrimientos que pasaron, y entonces les da las mejores noticias dentro de lo posible. Lo muy interesante de toda esta historia es, en principio, quiero decir y quiero contarles que estos expatriados no estaban ni enterados que esto les iba a pasar, ni siquiera se lo imaginaron. y fueron expatriados en dos tandas. Los primeros fueron enviados 251 y después 439. Y entonces yo hice el cálculo, porque no, en esta información, que eran más o menos 690 expatriados. Y estos expatriados o desterrados o deportados, de ellos el 60% eran del Irgún, el 30% del Leji y los restantes eran de, me imagino, de otros partidos. Acá en el texto que yo encontré dice que eran neutrales. Y entonces acá cuenta, les escribí a los padres. Pero bueno, antes de la carta, que mejor leanla ustedes, no sé si tendré tiempo para leérselas yo. Aunque sí, quiero describir unas cosas. Cuenta que este hombre era un hombre muy culto y de una gran capacidad para la escritura. Así que mientras estaban prisioneros, él se dedicó a escribir y editar diarios para los prisioneros. Se ve que eso les permitía. Y además, lo que hicieron para aprovechar el tiempo, me imagino que para aprovechar el tiempo y que estuvieran ocupados y además sufrieran menos, impartieron estudios. Se dedicaron a dar clases de inglés, de historia, de derecho, de física, de una serie de materias importantísimas, y aparte de ellos también clases de estudios militares. Evidentemente, el propósito que tenían en la cabeza estaban seguros que se iba a cumplir, y en esto, bueno, hace que estén pensando en el futuro. De hecho, cuando él fue liberado y finalmente vuelve a Israel, él pasa, se incorpora al ejército. Y bueno, y en esta historia que cuenta dice que él escribió una obra de teatro, una obra de teatro que se representó antes de Yom Kippur y que la vio todo el campamento, todos los soldados que ahí estaban. Y entonces lo que cuentan es que esto fue para octubre, esto era en 1944 que pasó esto. Si no dije antes la fecha, es importante que sepan que fue más o menos para esta fecha. Y la obra, creo que tiene que ver con, su nombre es Sin Ilusiones o algo así, y lo que cuenta es la vida de estos prisioneros y de todo lo que les pasaba. Este hombre se ve que era muy aguerrido. Moshe intentó escaparse dos veces, y dos veces lo volvieron a agarrar y a meter preso, a tomar como prisionero. No se pudo escapar, a pesar de su arrojo y de su valentía. Y pensar cómo iba a ser para irse de África hasta Israel, pero por lo menos lo intentó. Y lo que es muy interesante es lo que él cuenta, o lo que deja de traslucir en esa carta que le escribe a sus padres. Escribe que eso es ahí en Sudán, que era un antiguo puesto militar inglés o británico, y que las habitaciones donde están ellos antes eran donde dormían o donde estaban las tropas, pero que ahora le sacaron las puertas y las ventanas y les pusieron rejas, así que ahí estaban encerrados, que no había comida kasher, porque ellos pidieron, pero todavía no se los habían mandado. Cuentan en esa carta, él cuenta, que pidieron un rabino y un voy a decirlo en yiddish, o un shohet en hebreo. El shohet es el que realiza la matanza ritual para aquellos que comen kasher. Y entonces la otra cosa que dice es que, bueno, que todo el campamento comía carnes enlatadas. Y quiero contar algo, si no te molesta, Jorge, que tiene que ver con las carnes enlatadas. Acá en la Argentina, estas carnes enlatadas se llamaban viandada, y eran unas latas que se abrían muy fácilmente, y era una una carne enlatada que diré que era horrible. Y esas latas se enviaban al ejército inglés. Una de las cosas que se culpó, por lo menos es lo que yo estudié acá en la Argentina, es que la Argentina no participó, se mantuvo neutral. Pero una de las cosas que yo escuché y leí y estudié, debo decirlo, en la facultad, es que la Argentina se mantuvo neutral porque los británicos necesitaban mucho del aprovisionamiento que había hecho la Argentina siempre. La Argentina fue de cuero, las riendas, todo lo que se necesitaba de monturas y todo esto, y además de alimentos. Y una de las cosas más importantes que se mandaban desde aquí eran las latas de carne, de las carnes y todo eso que con lo que se alimentaba al ejército. Eso por lo menos es lo que a mí me enseñaron. Después Inglaterra quedó endeudada con la Argentina, porque la Argentina mandó muchas cosas el Reino Unido, y como no tenía plata el Reino Unido, entonces se declaró en cesación de deuda y le pagó a la Argentina con ferrocarriles viejos y gastados. Bueno, perdón, esto es un interregno, tal vez a ustedes no les importaba, pero esto forma parte de esta historia. Y de esta carne enlatada cuenta Mollet que comía el resto de los que estaban ahí, los que no eran kasher. Y a los que eran kasher, en vez de carne les daban huevos. Y la otra cosa que cuenta es que no había agua, no había baños, que el agua era muy salitrosa y muy dura, y que se las traían, se las transportaban en coches, y que estaba preocupado qué era lo que iba a pasar para cuando llegara Pesaj, cómo les iban a dar la matzá, las matzot, porque además ese campo de internación de prisioneros estaba muy lejos de lugares poblados. Sin embargo, él no se queja, no se lamenta. Supongo que no quería preocupar a sus padres más de lo debido, y dijo que bueno, que también se iban a arreglar para eso como se habían arreglado para todo, que había que tener fortaleza para arrostrar todas las contingencias que se presentaran. Bueno, cuando cuando finalmente los liberan, termina la guerra, la ocupación británica, entonces él vuelve a Israel, se casa con una antigua compañera de Lehi, él siempre perteneció a la derecha, él publicaba artículos y él entra al ejército y él se dedica a los estudios y publica manuales de cartografía. Evidentemente él era muy capaz y muy inteligente. Y una de las cosas más importantes a las que se dedicó fue a la tarea después con su mujer de traer en la época en que no se dejaba a los soviéticos salir de la Unión Soviética para tratar de que fueran liberados y que hicieran la inmigración a Israel. No tengo idea, no sé, no leí en qué lugar si él murió o no, pero me pareció una historia extremadamente interesante por toda esta. Porque todos sabemos que los hicieron prisioneros. Yo nunca había leído en ninguna parte a dónde los mandaron, qué hicieron con ellos. Y todos estos días estuve pensando muchas cosas en estas cuestiones sobre los prisioneros y todas esas cosas, porque bueno, en este momento hay guerras en el mundo. Una de las más cruentas, ya sabemos, se libra ahí en Ucrania y Rusia, pero también en otros lugares. Y lo que me preguntaba es que qué pasaba qué pasa con esta gente y todo eso. Y una de las cosas que me acordé es que cuando está el ejército de los voluntarios judíos que lucharon por Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, siempre me acuerdo que había batallones que eran la Legión de judíos que fueron a luchar ahí. Y siempre me acuerdo de con la historia, y yo creo que la contamos acá, Jorge, el hambre que pasaban porque a ellos eran los últimos que les mandaban la comida y que la comida era casi incomible. Y cuánto sufrieron por eso. Así que me imagino que no contó toda esta historia él, Moshe, a su familia, pero sí, me parece muy interesante toda esta enorme historia previa, porque a mí me parece que es una gran historia contada sobre toda esta gente que fue, que puso el cuerpo, que dedicó su vida a la construcción del Estado de Israel que existe en la actualidad. No sé, Jorge, si querés preguntarme algo más o tenemos hay algo más que quieras que te cuente.
No, me parece que ha quedado claro y de lo que estábamos hablando es de todos los que han participado de distintas maneras en la defensa y en la creación del Estado de Israel, y me parece que ha quedado suficientemente expuesto. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.